partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, el Ministerio de Hacienda ha cerrado una subida salarial para los funcionarios de hasta el 9,5% en 3 años. El año que viene el incremento será de hasta el 3,5%, tras un principio de acuerdo con Comisiones Obreras y con UGT. En cambio, la subida no cuenta con el respaldo de CESIF, tal y como anunciaba su presidente, Miguel Borra.
Nuevamente, los empleados públicos vamos a volver a perder capacidad adquisitiva, vamos a volver a perder dinero. Y en estos momentos no descartamos seguir con movilizaciones o incluso pasar a otro tipo de actuaciones.
Segunda, sigue la investigación en Indonesia tras los disturbios en un campo de fútbol que se saltaron con 125 muertos y más de 300 heridos. La policía está investigando a 18 oficiales por el lanzamiento de botes de gases, algo prohibido por la FIFA. La actuación policial provocó una estampida en los aficionados que a su vez antes ya habían invadido el césped. Prueba de ello es que, según los informes médicos, la mayoría de los fallecimientos se produjeron por razones de asfixia o traumas. Tercera, en Estados Unidos han muerto al menos 94 personas por el paso del huracán Ian, 88 en Florida y 4 en Carolina. La cifra puede aumentar, ya que hasta ahora los equipos de emergencia siguen buscando más supervivientes. Durante los últimos días, más de 1.600 personas han sido rescatadas en la Florida, mientras que unas 600.000 en este estado continúan sin luz ni agua corriente. En Cuba, por cierto, han sido dañadas más de 100.000 casas. Y la cuarta clave, Repsol lidera el consorcio que pondrá en marcha la mayor planta de hidrógeno de España. Estará operativa en 2025. Silvia Martínez.
Con una inversión de 230 millones de euros, el proyecto estará ubicado en Tarragona, donde se está desarrollando un electrolizador para abastecer de hidrógeno renovable a la región. De esta manera, contribuirá así a la descarbonización de la industria.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todas las miradas se dirigen hacia el Ártico. Por sus aguas, en principio, se cree que navega a estas horas el K-329 Belgorod, uno de los submarinos más importantes de la flota rusa. Así suena este submarino mientras avanza por el océano. Tiene una eslora de 178 metros, una manga de 15. Desplaza cerca de 30.000 toneladas. Para que te hagas una idea, es el más largo en servicio del mundo, pero no el más grande. Alejandro Vilches es ingeniero técnico naval.
La autonomía estándar en submarinos nucleares suele ser 3 meses, 90 días. Y viene condicionado por la capacidad de cargar alimentos y cuestiones psicológicas de la tripulación. Como el Belgorod realmente no está en servicio bajo la flota rusa, sino de un directorio especial de servicios de inteligencia, se supone que son fuerzas especiales, con lo cual podemos estimar la autonomía tal vez en unos 4 meses.
La preocupación para muchos países es que hablamos de uno de los dos únicos submarinos de la flota rusa que puede llevar a bordo el conocido como Apocalipsis, un misil de propulsión nuclear con una gran capacidad de destrucción.
La detonación de una cabeza nuclear bajo el mar crea automáticamente tsunamis y grandes áreas del mar son devastadas. Inicialmente se comenzó hablando de una cabeza de combate de 100 megatones, que es una cantidad muy grande para un arma de este perfil, y en la actualidad se barajan unas cifras que varían entre las 2 y los 5 megatones, que sigue siendo una capacidad destructiva muy grande.
La OTAN ha mantenido siempre a este submarino bajo su radar. Todo apunta a que intentarán realizar ensayos dentro de los límites del mar de Kara, en el Ártico, o zonas despobladas. En principio sin carga atómica, esperemos. La elección puede deberse no solo a su lejanía, sino para comprobar una de las supuestas ventajas de este proyecto, la posibilidad de disparar el misil debajo de una gruesa capa de hielo y disipar cualquier rastro de calor.
si la OTAN advierte de que se dirige al Ártico, será para llevar a cabo pruebas propias del submarino, pero no implica esencialmente nada en ninguno de los escenarios de combate, ni tiene nada que ver con la guerra en Ucrania, más allá del mero hecho de obligar a Occidente a reaccionar en algún sentido.
Claro, como para fiarse. Este torpedo es capaz de viajar hasta 10.000 kilómetros de distancia con total precisión y sin otorgar apenas opciones de ser detectado. Por ello, Estados Unidos ha activado las redes satélites para hacer el seguimiento que aprovecha el calor que desprenden los proyectiles. Aún así, no hablamos todavía de un arma de guerra, ya que por ahora se trata de un prototipo que está en desarrollo.
El Poseidón se considera actualmente un arma en desarrollo, con lo cual no podemos decir, o yo no me atrevería a decir, que sea un arma que exista físicamente en la realidad. Existirán unos determinados prototipos, existirán unos determinados trabajos y centros de investigación trabajando en ello, pero no es un arma en serie de combate. Es simplemente un prototipo que están desarrollando y con unos plazos muy, muy largos en desarrollo.
Una vez más, Rusia mueve ficha para tensar la relación con el resto del mundo que miramos perplejos cada movimiento de Putin. Todo en un día en el que se han ratificado la firma de anexión a Rusia de las cuatro regiones ucranianas. ¿Cuál es la verdadera amenaza militar de Putin? Está perdiendo terreno Moscú en el Donbass, eso parece evidente en Ucrania, pero ¿cómo será la respuesta? Hoy hablamos de la amenaza nuclear y de, quién sabe, el futuro de la guerra en Ucrania. El movimiento de este submarino nuclear ha generado cientos de reacciones en todas las partes del mundo. Una de las más contundentes ha sido el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que ha advertido de grandes consecuencias si Putin sigue jugando con estas amenazas.
La retórica nuclear del presidente Putin es peligrosa, es imprudente. La OTAN, por supuesto, está atenta. Seguimos de cerca lo que hace Rusia. Rusia debe entender que una guerra nuclear nunca se puede ganar y nunca se debe pelear. Y tendrá graves consecuencias para su país si usa armas nucleares. Esto se lo he transmitido muy claramente a Rusia.
Desde España, la ministra Margarita Robles veía muy lejos cualquier escenario cercano a la paz y consideraba una amenaza constante cada uno de los pasos de Putin.
La guerra se va a alargar. Él es muy consciente de esa derrota que está teniendo en este momento, que Putin no hace caso absolutamente a ningún tipo de influencia para poder desescalar este conflicto. Como se ve acorralado y como ve que está teniendo unas derrotas, eso hace que en este momento no haya ninguna posibilidad de un escenario de paz. Y no solamente no tiene ninguna voluntad, sino que está rearmando todavía más a Rusia.
Vamos a intentar profundizar. Hemos llamado a Guillermo Pulido, analista de defensa de la revista Ejércitos. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí, pues un poco entre asustados, flipando, inseguros. ¿Qué te voy a contar? Guillermo, viendo la evolución de estos 7 meses de guerra, viendo el desastre del ejército ruso sobre el terreno, ¿cuánto debe asustarnos esa amenaza nuclear? Porque si esto le pasa con los tanques y con la artillería, ¿cómo tendrá las ojivas? ¿O esa duda que me planteo es una estupidez?
Es una duda razonable que me la ha planteado mucha gente, pero hay que tener en cuenta que el armamento ruso, aunque no es muy moderno o está relativamente desfasado respecto al de la OTAN, sus bombas, sus misiles se disparan y explotan. Ya. Es decir, no creo que haya demasiada dudas de que si disparan un misil o algún tipo de proyectil con ojiva nuclear, probablemente termine estallando. Quizás la tasa de fallos mecánicos, porque todas las armas nucleares tienen una tasa de fallos, sea ligeramente superior al esperado y las armas sean un poco menos precisas. Pero todas las armas que han disparado los rusos, o casi todas, terminan explotando.
Claro, eso tiene razón. ¿Cómo son? ¿Qué se sabe del armamento nuclear ruso?
Pues la verdad es que hay bastante opacidad con el tema que más nos interesa respecto a los acontecimientos que suceden en Ucrania, que son las armas nucleares tácticas. De las estratégicas sí se sabe un poco más porque hay tratados internacionales, sobre todo el New START, que fiscalizan relativamente estos arsenales estratégicos. Sin embargo, respecto a las armas nucleares tácticas no hay ningún tratado y se llevan muchos años en mera especulación. Por tanto, ni siquiera sabemos si Rusia tiene obuses o morteros nucleares como tenía hasta los años inmediatamente posterior a la Guerra Fría. Hay algunos especialistas que dicen que sí los tienen, otros que no. En fin, ahí el terreno y los artículos académicos publicados en Fuente Inteligencia son sumamente especulativos. Los tienen, y muchas, pero no sabemos exactamente.
Ya. ¿Cómo es ese apocalipsis, ese misil del famoso submarino?
Pues, bueno, el tema del Poseidón es que también hay mucha confusión porque es un arma que no está dentro del tratado New START. Y por tanto, los rusos también exageran un poco su capacidad. Se hablaba de que si eran 100 megatones, en realidad una ojiva de ese tamaño, aunque es pequeña, el Poseidón es todavía más pequeño y no cabría por el diámetro, ¿no? Había que diseñar un arma nueva y por tanto sería un torpedo de unos cientos de kilotones o megatones diseñado para generar una gran ola y una gran contaminación. Sin embargo, también podría tener, a veces los rusos dicen que tiene propósitos tácticos. Pues, ¿cómo sería ese uso? Pues una gran explosión bajo el agua, cerca de una ciudad o bajo un grupo de portaaviones quizás estadounidense. Pero como te estaba comentando, es sumamente especulativo y los propios rusos se encargan de que así sea para incrementar el miedo.
Claro. ¿De la capacidad en general de Rusia, podemos decir que es comparable con la de Estados Unidos o tampoco se sabe?
Respecto a nuclear, a la
sí,
capacidad
sí, sí,
nuclear,
sí, sí. ¿Te refieres? Perdón, sí, sí.
Vale, pues sí, pues es superior, es decir, al nivel estratégico, es decir, misiles intercontinentales, submarinos con misiles balísticos, etcétera, y bombarderos, pues tienen capacidades similares, es decir, no están muy alejados uno de la otra y tienen una cantidad de ojivas también muy igual. Sin embargo, en armamento nuclear táctico es muy superior Rusia. Se cree que Estados Unidos tiene 200 o 300 ojivas nucleares de lanzamiento aéreo de aviones, ¿no? Bombas de lanzamiento aéreo, y de un alcance relativamente limitado, unas pocas decenas de kilómetros. Sin embargo, Rusia tiene un arsenal nuclear táctico de varios, por lo menos de varios miles, y encuadrado en un montón de sistemas de armas, no solamente en aviones para lanzarlos desde el aire, sino tiene misiles antiaire, misiles antibuque, torpedos antibuque con ojivas nucleares. Quizá algunos dicen que puedan tener artillería, es decir, también sistemas antimisiles con armas nucleares de neutrones, y tiene un arsenal bastante más variado que el norteamericano para ampliar en Ucrania.
Y la última, Guillermo, bases. ¿Cuáles serían esas bases fundamentales, si es que se sabe hasta dónde se sepa, de los rusos?
Pues las bases desde las que podría partir un ataque contra Ucrania depende, evidentemente, del tipo de ataque que se ejecute. Si es un lanzamiento con bombarderos estratégicos que lancen misiles de crucero con ojiva nuclear, probablemente operarían desde la base de Angels, que es donde está la principal base de bombarderos estratégicos. Si usaran misiles ICBM, pues cualquiera de las muchas bases con esta clase de misiles. Si es con lanzamiento aéreo, pues desde cualquier base, de ser una bomba de lanzamiento aéreo, ¿no?, de caída libre, desde casi cualquier base en la que estén operando aviones rusos, y si es verdad que Rusia tiene artillería nuclear, que como te decía no está del todo claro, pues la base podría ser cualquier batería con el suficiente calibre, a lo mejor artillería Malka, que podría disparar, si son obuses autopropulsados, y podría estar a pocos kilómetros del frente de batalla. Por eso depende sobre todo del tipo de ataque que se ejecutaría, que no lo sabemos.
En cualquier caso, muy interesante las apreciaciones. Guillermo Pulido, analista de defensa de la revista Ejércitos. Gracias por la asesoría, Guillermo.
Gracias a ustedes.
Adiós, buenas noches. Desde el Kremlin se las prometieron muy felices tras la firma de anexión a Rusia de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Hoy la Duma ha ratificado, como era de prever, esos tratados. Así aplaudía la Cámara de Diputados rusa esta decisión, acuerdos en los que Putin ha intentado dar un golpe sobre la mesa de cara al mundo. Pero claro, la realidad sobre el terreno es muy diferente. El sábado sus tropas sufrieron en Liman una nueva derrota, al norte de Donetsk. Allí el ejército ucraniano consiguió entrar en la ciudad hasta retener a más de 5.000 soldados rusos. Es el momento en que dos soldados ucranianos elevan la bandera de su país y la hacen ondear en esta localidad. Así festejaba este avance dirigido por Kiev el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Limán se encuentra completamente despejada. Gracias a nuestros militares, nuestros soldados. Gloria a Ucrania.
Slava Ukraini.
Se trata del segundo revés que sufre Moscú después de que hace 3 semanas en la región de Kharkov tuviera que replegarse, obligando a Putin a decretar la movilización de 100,000+ personas entre 18 y 27 años, vete tú a saber. En principio iniciarán el servicio militar obligatorio el próximo 1 de noviembre. Mientras tanto, desde el Kremlin siguen mandando mensajes dirigidos a Occidente. Hoy ha sido el turno para el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.
Nosotros defendemos nuestras fronteras, nuestra patria, a todo nuestro pueblo de un auténtico genocidio organizado por los descendientes y seguidores de los secuaces nazis que ahora sirven a sus amos del otro lado del océano. Estados Unidos se ha subordinado prácticamente todo el occidente colectivo, movilizándolo para convertir a Ucrania en un instrumento de guerra contra Rusia, como en un momento Hitler puso en armas a la mayoría de países de Europa para atacar a la Unión Soviética.
Qué manera de tergiversar la historia y de... En fin. Nicolás de Pedro es investigador del Instituto Statecraft de Londres. Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias por atendernos, como siempre. Oye, Nicolás, ¿es una manera de distraer la atención para no centrarse en lo que realmente les está pasando al ejército ruso en suelo ucraniano? ¿Cómo interpretas lo de estos días, lo del famoso referéndum y las anexiones?
Bueno, yo creo que esas anexiones son sobre todo un intento de huida hacia adelante y de tratar, en términos futbolísticos, diríamos, de ganar en los despachos lo que no consigue en el campo, ¿no? Entonces, se crea la ficción narrativa y jurídica y narrativa de que esos territorios ya son Rusia y, en consecuencia, así se introduce la variable que ahora estabais comentando con Guillermo Pulido, ¿no? La cuestión nuclear, ¿no? Entonces, se pone, digamos, la cuestión nuclear sobre la mesa. Porque ¿cuál es el objetivo? Intimidar sobre todo a los europeos y también a los americanos, ¿no? Para que dejen de apoyar a Ucrania y sobre todo le pongan presión para que Ucrania acepte negociar los términos que quiere Moscú. Esta es claramente la jugada, pero es difícil que les salga, pero este es el objetivo que persiguen.
¿Cómo interpretas lo del submarino? La verdad es que cuando la inteligencia americana, por desgracia, en este conflicto, desde antes de que empezara, está atinando prácticamente en todo. ¿Estarían preparando un nuevo ataque? Porque la inteligencia norteamericana es quien ha alertado de lo del submarino.
Bueno, yo creo que esto tiene ahora más que ver con esta guerra de nervios.
Ya.
Porque el Kremlin, con las anexiones, lanzó 2 mensajes. O Putin lanzó, lanzó muchos mensajes, la verdad, y algunos bastante delirantes, ¿no?, como comentabas. Pero entre toda esa maraña de ideas un poco desquiciadas y un poco, en fin, que reflejan cierto desnortamiento moral e intelectual, pero lo que vino a decir es que, entre otras cosas, el mensaje que está lanzando es, el anzuelo para los europeos sobre todo es, con esto ahora me conformo, ¿no? Esto lo puedo presentar como una victoria, puedo organizar una gran celebración en la Plaza Roja, y es de verdad bastante ficción, ¿no? Es una celebración Potemkin, ¿no? Es una celebración falsa, pero puedo generar este espectáculo y entonces el mensaje que estoy lanzando es que ahora esto me vale. Si os cogéis a esto, es una buena solución, porque si no, fijaos, empiezo y al día siguiente lanzo o despliego o pongo en marcha, ¿no?, este submarino, y lo hago para que lo veáis, porque tenéis para elegir, ¿no? O aceptar esta victoria que yo os estoy exigiendo, porque yo no acepto otra cosa que no sea esta victoria, y entonces tenéis que reconocer estas conquistas territoriales, o entramos en esta dinámica nuclear, ¿no? O los que vemos también este fin de semana, ¿no?, inmediatamente, pues Kadyrov y Prigozhin, ¿no?, que son dos de los apoyos claros o puntales, ¿no?, del ecosistema del Kremlin, pues ya los dos haciendo llamados abiertamente al uso de armas nucleares. ¿Eso qué persigue? Crear un juego en la idea de que, uy, que veamos desde fuera, uy, los halcones, los más halcones del régimen, están pidiendo ya el arma nuclear. Putin es el moderado que está templando esta situación, pero si no le damos algo, no va a poder contener a sus halcones. O sea, que es parte de este juego, digamos, de guerra de nervios y de poner presión sobre todo a Occidente.
La verdad es que el tablero es tremendamente endiablado, porque si dices, venga, vamos a obligar a negociar, en el fondo, él lo vende como una victoria. Pero si por otra parte no, y Ucrania más Occidente sigue reconquistando terreno, te metes, aunque sea mentira, en suelo ruso. Luego la respuesta puede ser terrible.
Bueno, sí y no, porque, digamos, solo tienen una carta, ¿no? Pero ninguna más, porque de momento sobre el terreno lo que están acumulando es reveses, ¿no? Y desde que han anunciado la anexión, pues no han hecho más que perder territorio, ¿no? Bueno, perder territorio. Ucrania ha recuperado su legítimo territorio, ¿no? Que es Limán, ahora están avanzando hacia Jersón, y al paso que van, pues, digamos, esto lo va a recuperar. En fin, no tiene pinta de que Rusia va a poder revertir esta dinámica en ningún momento pronto. Así que lo que van a aumentar en los próximos días y semanas, próximos días, es el nivel de nervios y de generar inquietud. Y en esto participamos todos, porque esta misma tertulia, ¿no? Digamos,
estamos hablando del armamento nuclear, ayuda, claro.
Todo ayuda a generar ese inquietud, ¿no? Entre la opinión pública, entre los gobiernos europeos, que es el objetivo que persigue el Kremlin. O sea, es una pequeña trampa en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Tenemos que hablar de ello, pero al mismo tiempo, hablando de ello, les estamos ayudando, ¿no? Esto es como el dilema, pues no sé, como cuando la ETA ponía un coche bomba, ¿no? Poniéndolo en portada de todos los medios, de todos los periódicos, en el fondo estábamos ayudando, ¿no? O en la medida de su estrategia de comunicación, ¿no?
Ya.
Pero al mismo tiempo, ¿cómo no lo vas a poner en portada si ha puesto un coche bomba, ¿no? Pues este es un poco el dilema, ¿no? Pero es un poco es la misma estrategia, digamos.
Uh-huh, te entiendo. En clave interna, todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que te hablan o en clave o no se atreven, uh-huh, a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué, uh-huh, se sabe más o menos fiable de la ciudadanía rusa?
Bueno, yo creo que en general hay, o sea, hay un poco de todo, ¿no? Pero esto no es un plato de gusto para una gran mayoría de rusos. Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin ni el putinismo de ir a la guerra. Una parte importante de los rusos, yo creo, ahora mismo es muy difícil o imposible llevar a cabo estudios de opinión, ¿no? O sea, que digamos hay un elemento siempre de incertidumbre y conjetura, pero tal como está planteado, es muy poco probable que esto genere un gran entusiasmo entre un número muy grande de rusos. Lo hemos visto entre todos los que se quieren ir, que muchos, desde luego, no quieren participar o no quieren asumir ese coste. O sea, si era solo un espectáculo para la televisión y solo eran victorias, podía ser asumido e incluso respaldado por una parte de la ciudadanía. Si aquí de lo que hablamos es de una destrucción y de que hay que pagar un coste muy alto por los propios rusos, bueno, el entusiasmo se reduce mucho. Y Putin lo que ha hecho con la movilización y, digamos, intentar cambiar la dinámica de la guerra en las últimas dos semanas es ceder, porque empezaba, yo creo, a tener miedo, a sentir una presión muy fuerte por parte de sus halcones, o digamos los que son más los elementos más duros, ¿no? O más halcones del ecosistema del Kremlin, ¿no? O sea, que ahí, y esto era una cesión que él siempre se ha resistido a hacer en los 22 años precedentes en los que lleva al frente del país. O sea que, digamos, no creo que sea una situación particularmente ni propicia ni, uh-huh, ni ilusionante ni para Putin ni para una mayoría importante de rusos.
Yo hace unos meses, opinión y experiencia personal, cuando estaba allí mismo en Kiev, yo recuerdo que yo pensaba para mis adentros, esto cuando este se lía leches y entre por el este del país y conquiste todo el Donbass y llegue hasta Crimea, se queda con la franja y se acaba la guerra, porque Zelensky acabará aceptando esa cesión territorial con tal de que no le invada el país. Error mío, no le ha invadido el país, porque evidentemente no ha podido, aunque lo intentó desde el norte, y la duda es, ¿Zelensky va a negociar?
A ver, es imposible saber con total certeza en este momento. No. Ahora mismo tiene muy poco incentivo, porque es que Rusia y el Kremlin todavía, el mensaje que sigue lanzando es básicamente de no reconocimiento de los ucranianos como país y como identidad nacional, ¿no? O sea, como nada que esté alejado o fuera de la tutela efectiva del Kremlin. Entonces, claro, esa negación es muy problemática. Y Ucrania tiene poco incentivo porque ahora está avanzando, está recuperando territorio, y Rusia en los últimos 30 años ha firmado varios tratados internacionales, tratados bilaterales, reconocimiento de las fronteras y de la existencia de Ucrania. Todo eso ahora dice que no lo reconoce. Entonces eso plantea un dilema muy grande también para los ucranianos. O sea, que su incentivo ahora mismo no es negociar. Por eso el Kremlin esto evidentemente lo sabe, y por eso, como digo, ¿no?, lo que intenta es que sean otros los que le hagan el trabajo, ¿no? Fundamentalmente americanos y europeos, ¿no? Que se asusten, que se preocupen, o Esto combinado, por supuesto, con toda la presión en el ámbito económico, ¿no? En la cuestión de la energía y todo, en fin, que el malestar ciudadano se proyecta hacia sus gobiernos y los gobiernos europeos decidan que hay que acabar con esto cuanto antes, porque si no yo pierdo las próximas elecciones, o porque si no puedo tener un problema de, bueno, pues de orden social o un malestar social muy, muy marcado, ¿no?
Y la última, por tus fuentes, por tu análisis, ¿y ahora qué? La evolución del lío este, Nicolás.
Eso es un poco preguntar el millón.
Totalmente, totalmente.
A ver, como digo, los ucranianos no tienen incentivo y van a seguir. De momento, la comunicación que viene de Estados Unidos, Reino Unido y Polonia, que son aquí los tres países claves, sigue siendo muy robusta y muy clara. Y da muy pocos indicios de que vaya a ceder al chantaje de forma o rápido o fácil. Esto no va a ser así. Veremos cuánto aguantan los europeos, ¿no? Sobre todo los de, digamos, Alemania, Francia, Italia, España, Europa Occidental y el Sur, y esta será un poco la partida, pero a ver quién aguanta más los nervios, porque ellos, en Rusia está claro, o sea, yo creo que esto sí que es previsible, va a intentar subir la apuesta, ¿no? Y necesita incrementar el temor de los europeos, necesita que sentamos que puede haber tensión en otros teatros, o sea, que puede haber incursiones, algo que genere tensión en alguna otra frontera. Puede haber más, como la cuestión de este submarino, que sea visible, que se sienta, ¿no? Puede haber otras cosas más ambiguas que pasen dentro de países europeos, ¿no? Esto tampoco es una posibilidad que tampoco cabe descartar en absoluto, porque los rusos ya lo han hecho. Sabotajes, es decir, todo lo que contribuye a generar un estado de creciente inquietud, nerviosismo. Para esto es lo que sí es muy previsible que veamos en una forma u otra, y mucha presión también en el ámbito informativo. O sea, ahí vemos también que Rusia ha reactivado. De hecho, si vemos la cuestión, cuando en el momento en el que se anunció, se hizo público que había habido este sabotaje contra las dos tuberías, ¿no? Los dos Nord Stream, inmediatamente, en ese mismo momento, empezó una campaña en redes sociales, muy rápida, de culpar a los americanos, ¿no? Es decir, si ha sido Estados Unidos, porque a Estados Unidos le interesa, porque quiere vender su gas, ¿por qué? ¿Qué es que busca? Erosionar el vínculo transatlántico. Claro. Porque, evidentemente, sin el paraguas de seguridad norteamericano, o guste más o guste menos, a este lado del Atlántico, sin eso, Europa no tiene defensa y no tiene disuasión. O sea, no puede generar disuasión frente a Rusia. Entonces, en ese ámbito, yo creo que vamos a ver también una actividad cada vez más intensa, tratando de explotar las aristas y los elementos que polarizan en nuestras sociedades en general, ¿no? En toda Europa y en España también. Claro. Y desgraciadamente, pues hay muchos elementos, ¿no? Que polarizan o que galvanizan, digamos, posiciones muy enfrentadas entre la opinión pública. O sea, que ahí yo creo que es donde también vamos a ver bastante actividad.
Pues intentaremos poner un poco de raciocinio y análisis de verdad ante los próximos meses. Por eso llamamos a gente como Nicolás de Pedro, investigador del Instituto for Statecraft de Londres. Gracias, profesor. Cuídate.
Muchas gracias a ti, Ángel.
Adiós. Buenas noches. Buenas noches.
Las
tropas ucranianas contraatacan sobre el terreno. Desde Moscú moviliza el Ártico a su submarino más poderoso nuclear. Mensaje dirigido al mundo: preparémonos para un invierno complicadito. Hola, Palón.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Mutuo.
Sí, vamos a dar soluciones, porque si tú tienes que hacer esta pregunta, oye, que tu compañía te da más sorpresas que tranquilidad, bueno, pues llámales y diles dos cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. Y la segunda, yo me voy a la Mutua, porque 9 de cada 10 personas que van a la Mutua se quedan en la Mutua. Y eso es tranquilidad. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mira, por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¿Y mío?
¿Y mío también? Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en boschprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowy. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado, corre, que se acaba.
Corre a Lowy.es o llama al 1456.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La vicepresidenta Nadia Calviño revisa las previsiones de crecimiento para este año, sube una decimilla, hasta el 4,4%.
Como saben, la economía española registró el año pasado una recuperación muy fuerte, con un crecimiento del PIB del 5,5%, y este año todos los indicadores apuntan a un crecimiento incluso más fuerte de lo que preveíamos, en el entorno del 4,4%.
Para el año que viene, del 3,5 previsto al 2,1, bajonazo. Aún así, Calviño es optimista, dice que el buen ritmo de la economía, la creación de empleo y la recaudación puede modificar al alza los datos de crecimiento. Claro, yo subrayo lo de la recaudación. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Qué eufemismo, qué eufemismo para no deciros estamos crujiendo. Pero bueno, oye, estos son los datos. Me recuerdo Luis de Guindos, cuando le preguntábamos por la décima arriba, décima abajo, siempre decía, son solo previsiones, no es para tanto.
Bueno, y si le dices a Montero, te dice 1.500 millones arriba o abajo, esto es papel chiqui, ni te preocupes.
Chiqui.
En fin, lo que estamos viendo desde el año 2021, Ángel, son continuas revisiones macroeconómicas. Primero, por esa caída barra desplome del Producto Interior Bruto en el 20, luego lo recordarás, la crisis de los cuellos de botella, la subida de los precios energéticos y finalmente, pues esa invasión de Ucrania y la inflación, ¿no? Lo normal es que se vuelvan a revisar, pero como quieren presentar los presupuestos generales del Estado para el año que viene, necesitan un cuadro macro, y necesitan un cuadro macro, es decir, una pintura que sea medianamente creíble, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues tienen que decir eso, que este año subimos una décima más, aunque el año que viene ya veremos.
Producción industrial baja un punto en septiembre en Europa, 48,5, uh-huh, por abajo del 50, que dicen los teóricos que es el límite entre crecimiento o contracción. ¿Cómo interpretas?
Pues es un dato importantísimo, porque la contracción en la producción industrial, Ángel, es un termómetro de más que posible recesión. Lo que más peso tiene aquí son los países más industrializados, por supuesto Alemania, que estamos viendo cómo están parando las fábricas literalmente porque no pueden asumir el precio del gas.
Nos vamos al Reino Unido. Después de la caída de la libra a mínimos históricos, el gobierno de Liz Truss ha dado marcha atrás. No va a rebajar los impuestos a las rentas más altas. después de los palos de estas semanas atrás. Londres, Alicia Hernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Como ha dicho el ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng. ¿Qué día? Ha sido duro, pero hay que enfocarse en el trabajo. Lo ha dicho en la conferencia del Partido Conservador y después del giro radical en sus propias medidas fiscales. Hace unos días eliminaban un impuesto que afectaba solo a los británicos con altas rentas, apenas un 2% de la población. Suponía, eso sí, una pérdida de ingresos para las arcas públicas de más de 2.300 millones de euros en 5 años. La medida ha sido muy criticada. Una turbulencia, en palabras del ministro. Pero como ha dicho medio en broma, han escuchado, han vuelto a poner el impuesto y ahora dice se concentrará en hacer que la economía crezca. Por lo pronto, la libra ha tenido un pequeño respiro y hoy ha subido.
De vuelta a casa, UGT y Comisiones aceptan la subida para los funcionarios del 9,5 hasta 2024. En fin, se lo merecerán y si lo suben y se puede pagar, estupendo, pero vete toda la privada a pedir un 10% de subida, ya verás. Bueno, el CESIF no lo apoya. Miguel Borra es su presidente.
Nuestro absoluto rechazo a la oferta salarial que hoy nos ha trasladado el gobierno. Nuevamente los empleados públicos vamos a volver a perder capacidad adquisitiva, vamos a volver a perder dinero.
Pilar, ¿cómo es?
Todos. Bueno, pues que yo creo que hay que pagar salarios justos, claro, en lo público, en lo privado, pero sobre todo lo que hay que tener son criterios de productividad y de eficacia en la función pública, ¿no? Que son los trabajadores que necesitamos para que funcione esta gran empresa que es un país, ¿no? Y más que el salario, a mí me preocupa la productividad y la falta de criterios que midan su eficiencia, la eficiencia de los trabajadores públicos.
Y por último, impuestos. Vamos con nuestro invitado, pero antes, Alberto Núñez Feijóo pide a los empresarios que tengan fe y que no muevan sus patrimonios de España. Pilar.
Bueno, yo no sé si hay que tener fe o si hay riesgo de fuga, ¿no? Pero si los datos que ha dado hoy la Comunidad de Madrid son reales, la verdad es que la irresponsabilidad del gobierno es pasmosa, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho la Comunidad de Madrid? Pues que de los 13.000 supuestos ricos que viven aquí, pues que contribuyen con IVA y con IRPF en 5.000 millones de euros al año. Y lo que espera recaudar el gobierno son 1.500 euros al año en toda España. Por lo tanto, es un impuesto puramente ideológico.
1.500 millones.
Sí, al año. Pero dice la Comunidad de Madrid que ellos recaudan, gracias a esos ricos, 5.000 millones.
Ya. Vamos a por el invitado.
Venga.
Esta mañana lo comentaba con Herrera, el gobierno recaudó entre enero y agosto de este año el 50% más que el año pasado. En 2021, 68.000 millones, este año 100.000. El aumento se debe al IRPF, al IVA, a sociedades. Ignacio Ruiz Jarabo, es ex director de la Agencia Tributaria y buen conocido de la afición. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, Pilar y todos los oyentes.
Gracias por atendernos, Ignacio.
Hombre.
¿Esa cifra es tal cual con la que está cayendo en solo estos 8 meses? ¿Un 50% más de recaudación es mucho o muchísimo?
Bueno, yo creo que la cifra respecto al mismo periodo del año anterior es un 20% más, ¿eh? Que es mucho, 27.000 millones de euros más que acumulado agosto del año 2021, y efectivamente es mucho, muchísimo, ¿no? Claro, evidentemente ha habido algo más de actividad económica, no tanto como ha dicho el gobierno, pero algo más de actividad económica sí, ha habido más empleo, no tanto como hizo el gobierno, pero más empleo sí, pero luego lo que ha habido evidentemente es una enorme inflación que ha disparado efectivamente la recaudación. Y eso es lo que el gobierno no quiere atender, y es lo que el gobierno sigue, y además el otro día lo ratificó con una contundencia contumaz la ministra de Hacienda, quiere seguir aprovechándose de la inflación, utilizándola como impuesto, enriqueciendo al Estado y empobreciendo a los ciudadanos, ¿no? Que es una práctica, en mi opinión, absolutamente deshonesta. Una práctica fiscal absolutamente deshonesta y casi ya olvidada en los países civilizados, ¿no? Con lo cual nos retrotrae a épocas anteriores, ¿no?
¿Y qué es lo que está haciendo, Ignacio, el gobierno con ese dinero extra recaudado? ¿En qué se lo está gastando?
Bueno, yo creo que si vemos el presupuesto del Estado, en mi opinión hay un montón de, la palabra es poco académica, perdón, hay un sinfín de gastos que en mi opinión son superfluos. Basta con ver las convocatorias de subvenciones y de cursos a celebrar por estos ministerios esotéricos, de los cuales hay 4 o 5 en el Consejo de Ministros, ¿no? Y luego hay otra cuestión que yo creo que es la gran asignatura pendiente en este país, y enlazo con lo que tú decías hace un momento, Pilar, y es la eficacia en la utilización de los recursos públicos, mejor dicho, la eficiencia, ¿no? Es tremendo cómo en una situación tan crítica como la que estamos no ha habido todavía un anuncio por parte de nuestro gobierno de realizar una reforma en la utilización del gasto público, de realizar un análisis que tienda a mejorar la eficacia en el recurso del dinero que nos detrae. Es inconcebible, ¿no? Todo lo contrario, además, parece que jalean el incremento del gasto. Si me permitís, el mantra famoso de la izquierda de que si se recauda menos, se gasta menos y pierde calidad el servicio público, es una gran falacia, ¿no? Yo pongo un ejemplo, lo suelo poner, lo explico muy breve. Valencia y Madrid, Comunidad Valenciana y Madrid, gasto público en educación. Valencia gasta 5.500 millones de euros, Madrid 5.000. Valencia gasta más que Madrid, pero Madrid tiene más población. Por tanto, per cápita, la diferencia de gasto es mucho mayor. En Valencia se gastan 1.100 euros de educación, en educación per cápita, en Madrid solo, entre comillas, solo 750. Según ese mantra de la izquierda, el servicio público de educación en Valencia sería mucho mejor que el de Madrid, ¿verdad? Bueno, pues informe PISA, coeficiente de calidad de educación del Instituto Nacional de Estadística, informe de Save the Children, van tres. En los tres informes se dice que el servicio de educación en Madrid tiene más calidad y más equidad que el servicio público de Valencia. En resumen, Valencia gasta más, Madrid gasta mejor. Y esa es la asignatura pendiente de nuestro Estado. Hay que buscar gastar mejor y de esa manera se podrá gastar menos. Y en consecuencia, de traernos menos impuestos a los contribuyentes. Perdón por la extensión.
No,
pero
interesante.
Creo que era importante.
Claro. Ignacio, ¿hay que deflactar el IRPF?
Claro, evidentemente. Es que no deflactarlo, como digo, es una práctica deshonesta. Siempre se habla, y es lo que todo el mundo ya entiende, en la deflactación por actualización de los tipos impositivos o de los tramos que determina la aplicación de los tipos a lo que ha subido el IPC. Eso es una parte de la deflactación. Pero hay otra parte que también hay que deflactarlo, que son los parámetros cuantitativos. Fíjate, en el IRPF hay un mínimo personal de subsistencia por el que no se paga. Eran 5.500 euros. Se entiende que los 5.500 primeros euros que todo el mundo gana es imprescindible para alimentarte, para vestirte, etcétera. Muy bien, pues con una inflación de un 10%, ya no serán 5.500, serán 6.100, ¿verdad? Bueno, pues el gobierno mantiene el mínimo exento en 5.500. Quiere decir que 600 euros de los que nos hacen falta para alimentarnos y para vestirnos, claro, ahora sí nos hacen pagar impuestos. Esa es otra parte de la deflactación. Y quien dice el mínimo exento dice la deducción por hijos, la deducción por maternidad, la deducción por ascendientes, etcétera. Por tanto, claro que hay que deflactarlo, porque si no, insisto, nos están cobrando ahora impuestos por 600 euros que son imprescindibles para vivir.
¿Y qué te parece el impuesto de la solidaridad a los ricos? ¿Tú crees que
entre comillas,
es un impuesto,
¿no?,
acorde? Bueno, iba a nombrar alguna frase tuya de tu último libro, Impuestos o Libertad, pero en fin. ¿Pero a ti te parece que esto es normal, poner un impuesto que solo afecta a aquellos ciudadanos de aquellas comunidades autónomas que no tienen impuesto de patrimonio?
Bueno, no, en teoría va a afectar a todos, ¿eh? Lo que pasa es que luego te matizo para darte la razón en la segunda parte. Primero, España ya era, con el impuesto sobre el patrimonio, ya es el único país de la Unión Europea que tiene un impuesto sobre el stock de capital, sobre el stock de riqueza de los individuos. Se dice pronto, el único país de los 27 miembros de la Unión Europea. Ahí sí que somos una excepción, ahí sí que lo somos. Pero ahora resulta que no contentos con tener uno, vamos a tener dos. En realidad se va a aplicar en todo el territorio español y como tiene tipos un poco más altos que el de patrimonio, va a afectar a quien resida en cualquier comunidad. La diferencia es que para evitar la doble imposición se va a permitir deducir la cuota pagada en patrimonio de la cuota del nuevo impuesto. Con lo cual, fuera de Madrid y de Andalucía, efectivamente en el impuesto se va a pagar muy poco. Pero en Madrid y en Andalucía, claro, se va a cobrar con toda su intensidad. Porque la jugada que han pensado estos artistas es la siguiente. yo deduzco la cantidad efectivamente pagada. La no pagada no. Como en Madrid y Andalucía no se paga impuestos sobre patrimonio,
no
resulta que la bonificación que nos hace nuestro gobierno autonómico se la va a quedar la agencia tributaria. No cabe, en mi opinión, no cabe mayor, no sé cómo decirlo, en Sierra Morena lo hacían con más gracia, ¿no? Con más gracia. Pero luego, además, sobre todo, es una invasión de competencias de las comunidades autónomas, ¿no? Es una horada absolutamente la autonomía fiscal de las comunidades y, por tanto, ojo, que es un empezar la recentralización que niegan, es empezarla, por tanto, reconfigurando el Estado autonómico, modificando el desarrollo del título octavo de la Constitución y por primera vez en la historia de nuestra democracia sin consenso. Por tanto, a mí el tema me parece que es muy grave fiscalmente, que es muy grave económicamente, la amenaza de huida de capitales es cierta y además, en mi opinión, también tiene una bastante gravedad en materia política.
Pues cuando la cosa se apruebe, que tiene toda la pinta, hacemos un monográfico un poquito más extenso solo con este asunto que creo que merece la pena. Ruiz Jarabo, don Ignacio, otro día hablaremos de baloncesto, ¿te parece?
Bueno, estamos ahora en segunda división.
Ya, por eso he dicho otro día.
Pero España gana la Eurocopa, no lo podéis creer todo.
Sí, no, por España sí, pero aquí, el amigo, hablamos de los estudiantes, que es otro debate.
Efectivamente.
Gracias, Ignacio, cuídate.
A vosotros, como siempre.
Un abrazo.
Un beso, Pilar.
Chao. Reyes Calderón nos trae el número, el dato del día. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Buenas noches, querido Ángel. Tenemos un país de pymes. La pequeña y mediana empresa supone el 99,8% del total de empresas de nuestro país. Estas empresas ofrecen cerca del 70% del empleo, y un empleo muy estable, y un 62% del valor añadido bruto. Un tercio de estas empresas son muy pequeñas, microempresas, con menos de 10 trabajadores. Y dos tercios son empresas familiares. La media de empleo de nuestras pymes es de 4,6 empleados. ¿Qué nos dicen todos estos datos? Pues nos dicen que nuestras pymes tienen menor tamaño, menor masa crítica, menor capacidad de organización y de generación de empleo que otras pymes de nuestro entorno, por ejemplo, de Reino Unido o, por ejemplo, de Alemania. Hay muchas razones, pero hay una que me gustaría señalar y es la fiscalidad. Lo digo porque el gobierno parece haber puesto los ojos en este tipo de empresas, en las microempresas y en las empresas familiares. Ya sé que dicen que la presión fiscal española es menor que la de nuestro entorno, y sin embargo hay que decirles que se tienen que distinguir la presión fiscal y el esfuerzo fiscal. La presión depende del diseño del sistema fiscal y del PIB, pero también de las diferencias en la economía sumergida, la renta y el empleo. Y tenemos que tener en cuenta que España tiene un mayor nivel de economía sumergida y un menor nivel de renta y de empleo de la Unión Europea, por lo que hay que añadir ese esfuerzo fiscal. Quiero decir que España tiene una fiscalidad muy alta para aquellos que contribuyen y muy poco adecuada para el nivel de renta. Que el gobierno ponga los ojos en la PYME verdaderamente me preocupa.
Repasamos la actualidad económica con nuestro profesor de cabecera, Fernando Fernández, como todos los lunes. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
La pregunta es muy concreta. ¿Hay riesgo, como apuntaba Ruiz Jarabo, de que haya dinero que se vaya de España precisamente por estos impuestos nuevos?
Sí, claro. La respuesta es también muy concreta. Sí, claro, claro que lo hay. Ya lo está viendo. Es decir, vamos a ver. Portugal tiene Portugal, que tiene un gobierno socialista, por cierto, tiene un régimen fiscal muy favorable para las rentas que se generan fuera de Portugal. Son rentas que, por lo tanto, son fuertemente atraídas. Portugal está aquí al lado, es un miembro de la Unión Europea y el capital, parte de la reforma de los impuestos adicionales que el gobierno quiere establecer afectan fundamentalmente a las rentas más móviles, a las rentas de capital o a los altos empresarios o directivos que pueden deslocalizarse fácilmente, y hay un riesgo cierto efectivamente de que lo que acabemos ya engrosando las arcas fiscales de Portugal, sin duda.
Pilar.
Pues vaya panorama. ¿Qué tal, Fer? Buenas noches. Oye, tal, ¿y Pilar? Este pacto para subir los salarios a los funcionarios del 9,5% en 2 años, ¿a ti qué te parece?
Bueno, vamos a ver, me parece que es hurtar al famoso debate o la famosa necesidad de una política de rentas. Se está retirando de esta negociación que teóricamente el gobierno quiere hacer para repartir los costes del ajuste. Se está retirando a la tercera parte del empleo en España, la población ocupada. Y yo insisto en un dato que hoy publica el diario ABC, ¿no? Los salarios de la función pública en España son casi el 40% más altos que en el sector privado. El salario, cuando además los funcionarios, los empleados públicos tienen una jornada laboral más corta, que por cierto el gobierno quiere acortar, en ese pacto de incremento del 9,5% en tres años va también una reducción de la jornada de 35 horas. Recordemos que la jornada media en el sector privado es de 40 horas, 38 en algunos sectores, pero de media a 40. Se les quiere, por lo tanto, los empleados públicos tienen contratos con jornadas laborales más reducidas, salarios más altos. Una
y además son fijos.
Larga, se jubila más tarde y no conoce el paro. Por lo tanto, luego nos quejamos de que en España hay poco emprendimiento y mucho funcionario. Claro. Ustedes, es que es una locura no ser funcionario. No, lo digo porque curiosamente a mí me sorprende. Este sí que es también, decía antes Ignacio Trujillo, una excepcionalidad ibérica. No, bueno, esta es una excepcionalidad española también. Somos, yo creo, el único país de la Unión Europea y quiero pensar que el único país del mundo en el que el salario en el sector público y las condiciones laborales en el sector público en general son mejores que las del sector privado. Y esto no suele ser, porque normalmente, y tú lo decíais antes, la ventaja entre comillas de trabajar en el sector público es que uno no está sujeto al paro. Y por lo tanto eso lo paga en términos de menos salario. Esto es un poco la filosofía básica. España es justo lo contrario. Uh-huh, y además se jubilan antes, insisto.
En clave internacional, tengo un par de focos. El primero, Brasil, un país enorme con un montón de intereses e inversiones españolas. ¿Qué nos jugamos todos en esas elecciones de dentro de un mes?
Bueno, nos jugamos mucho. Nos jugamos, efectivamente, como tú decías, es una parte muy importante de la inversión extranjera española. Hay grandes empresas españolas que tienen posiciones de privilegio en sectores,
telecos, banca, construcción.
Telecos, construcción, sí, sí. Siempre, digamos. Las grandes empresas españolas están presentes en Brasil, que entre otras cosas es el país más importante de América Latina, no nos olvidemos, más grande. Por lo tanto, nos jugamos mucho y, curiosamente, este fin de semana se ha producido un resultado inesperado, ¿no? En dos etapas, por dos razones. Una, es posible que Lula no gane. Y dos, porque yo creo que es más importante, Lula ha perdido ya gran parte del Congreso. Por lo tanto, y si gana, va a tener que hacer una política mucho más centrista, mucho más moderada. Recordemos que en Lula siempre existe la sospecha de los dos Lulas, ¿no? En su primera etapa en el gobierno realizó una gestión bastante razonable, hay que decirlo, bastante ortodoxa, que fue premiada con una aluvión de inversión extranjera. Gran parte de esa inversión española vino con el primer gobierno de Lula, no vino a Brasil, llegó a Brasil. Pero, sin embargo, luego derivó una política populista. En campaña electoral se ha decantado por políticas que yo llamaría bolivarianas, políticas mucho más cercanas al kirchnerismo, al peronismo argentino, al populismo de izquierdas, que las políticas más ortodoxas, ¿no? Y afortunadamente creo que el resultado electoral permite corregir ese peligro. Yo creo que es una buena noticia para el extranjero.
Pilar. Y si tenemos que hablar del Reino Unido, Liz Truss ha echado para atrás parte de esa reforma fiscal. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué ha pasado en esta semana horrible que ha tenido la primera ministra?
Mira, yo creo que han descubierto que fuera de la Unión Europea se pierde un paraguas importante de estabilidad y de solidaridad, ¿no? Y por tanto uno está solo y por lo tanto sus errores de política económica o de comunicación se pagan mucho más caro, punto uno. Segundo, yo creo que curiosamente ha retirado la parte de bajada de impuestos, pero no ha retirado lo que de verdad preocupa en el mercado, en los mercados financieros y lo que está, digamos, poniendo en peligro la cotización de la libra, que es la descomunal subsidio para evitar el coste de la energía, ¿no? Estamos hablando del orden de 150 mil millones de libras en seis meses, y lo que pretende fundamentalmente es evitar que el ciudadano medio británico pague la subida del precio de la energía. ¿A costa qué? A costa, por supuesto, a costa del endeudamiento. El Reino Unido ya tiene una economía altamente endeudada y lo que la gente tiene miedo es que esto acabe convirtiendo la libra en una moneda débil y, sobre todo, repito, le estamos metiendo 150 mil millones de libras a una economía que tiene una inflación del 10%. Estamos alimentando una inflación que también debilita la libra. Yo creo que lo que ha fallado, por responder directamente a la pregunta, Pilar, lo que ha fallado es comunicación e inteligencia. Yo creo que esa política de reducción fiscal tenía que haber sido moderada en el tiempo, esa política de expansión de gasto debía haber sido reducida significativamente y debía de haber ido acompañado ya de un plan claro de ofertas, medidas de reforma estructural que aumenten el crecimiento potencial. Porque tiene razón Liz Truss cuando dice que el problema del Reino Unido es que crece poco, es que lleva 10 años con un crecimiento muy bajo. Y crece muy poco porque la productividad es muy baja y porque se invierte poco, curiosamente, en el Reino Unido. Y esta es la gran, yo creo, la gran apuesta, ¿no? El convertir ese paquete fiscal con un cierto toque de populismo de derechas en una programa fiscal más de crecimiento, más tacheriano de lo que, curiosamente, aunque la opinión pública española parece que lo ha definido como tal, no lo es, porque no implica políticas de reforma estructural y políticas de renta, uh-huh. O no claramente.
Y la última, a ver cómo me lo resumes en un minuto. Mañana se va a presentar a bombo y platillo los presupuestos del Estado, están haciendo el paripé, acuerdo seguro, entre PSOE y Podemos, con el apoyo del resto. ¿Te atreves a hacer un vaticinio, aparte de que premia las clases medias, bajas, trabajadoras, populares, España, y los ricos son todos unos tíos con puro que conspiran?
Bueno, eso tú lo has dicho directamente, son los presupuestos electorales, son los presupuestos. Uno, no se van a cumplir, el cuadro macro es imposible, el gobierno ha revisado hoy a la baja el crecimiento, pero muy por encima de lo que están estimando todos los organismos internacionales, por lo tanto los ingresos van a ser significativamente menores, salvo que la inflación se dispare, salvo que siga y que no se deflacte la tarifa, es decir, que sigamos teniendo beneficios caídos del cielo, pero solo en el sector público. Dos, el programa de gasto, entramos en campaña electoral, por lo tanto es un gasto que desgraciadamente no va a contribuir al crecimiento económico, sino al crecimiento político y electoral del gobierno y sus aliados. Yo creo que son los presupuestos manifiestamente mejorables y que corren el peligro de, lo digo con cuidado, pero con convicción, de que caigamos en la estructura inglesa. O sea, no pensemos que la financiación de ese presupuesto está garantizada. Las circunstancias de la economía han cambiado, los tipos de interés han subido y la financiación está cara y escasa.
Continuará, y con esta pinta. Fernando Fernández, como todos los lunes, gracias. Sí. Adiós, buenas noches. Pilarín, mañana más. Adiós. Adiós, Pilar, buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hola, Rafa. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Rafa Nadal, Carlos Alcaraz.
¿Con qué porcentaje de jugadoras tiene Bilda buena relación del vestuario?
Yo creo que con todas.
¿Cómo con todas?
Jorge Bilda, Marco Asensio.
¿Te ha llamado el Barça?
Pues, sinceramente, no lo sé.
¿Cómo no lo vas a saber?
Pablo Laso.
Esto no es una pataleta. Yo no quiero dar pena. Yo no...
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
No se pierdan el partidazo, día muy especial de radio.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Me recuerdas un montón a alguien?
Ya lo sé. Melena lisa negro azabache, ojos pintados de azul con efectos smokey eyes, el flequillo al egipcio, las trencitas... Me lo dicen siempre. Que soy clavada a Cleopatra.
Pues no, te iba a decir que eres clavada a mi pescadero.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos, para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.